Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, médico internista, vengo de la República de Colombia. Si ustedes miran en sus Biblias, Y dice la Biblia, en el libro de Génesis, Dios hizo al hombre que después de terminar la creación y tener al hombre en sus manos, la expresión es que fue bueno en gran manera. O sea que después de haber creado el hombre, Dios dijo que era la maravilla de la creación. Y esa maravilla la podemos ver pese a que llevamos 6,000 años de pecado, de decadencia, de degradación. 6,000 años en que hemos perdido parte de esa perfección con que el hombre fue creado. Y aún así, esa perfección que nosotros conservamos refleja algo, el carácter de Dios. Si usted puede mirar cualquier órgano, si quiere, desde lo macroscópico hasta lo más pequeño, hasta lo que tiene que examinarse con microscopio electrónico, ahí encuentra perfección, armonía entre todos los órganos. Esa perfección es un reflejo de lo que Dios hizo con el hombre. Pero el pecado ha venido acabando con esa perfección y nos aparecieron las enfermedades. ¿Y quién no ha tenido en su casa una persona con una enfermedad, con cáncer, con trauma? ¿Quién no ha tenido a alguien vecino que ha sufrido un infarto? A todo el mundo lo rodea la enfermedad. Como lo expresara en un cuadro famoso en Europa un pintor, parece que la muerte hubiera triunfado sobre la vida, porque todo lo que vemos alrededor es muerte. Las principales causas de muerte que azotan a la humanidad son en general casi iguales en todo el mundo. En algunos sitios cambian de frecuencia. Por ejemplo, las enfermedades infantiles son muy frecuentes en los países en vías de desarrollo, los países pobres del tercer mundo. Son la principal causa de muerte infantil. Pero en los países desarrollados, lo que más mata son las enfermedades crónicas. Pero hay muerte. A pesar de toda la tecnología, a pesar de que ahora se puede hacer hasta cirugías por internet, que se puede consultar de un país a otro un método de diagnóstico, un método de tratamiento, todavía nos morimos igual. La supervivencia de la humanidad ha aumentado. Por los años de 1800 la gente vivía un promedio aproximadamente de 40, 45 años. Hemos logrado que la humanidad viva o tenga una esperanza de vida de aproximadamente unos 70, 75 años. Pero ese triunfo no se logra porque la vida se prolongue más después de los 50 años, sino porque hemos mejorado la mortalidad infantil. O sea, los niños se mueren ahora menos que en siglos pasados. Quiere decir que un niño alcanza una esperanza de vida más antes de los 5 años, ahora, que lo que era antes, porque las enfermedades infecciosas mataban muchos niños. Pero el prolongar la vida de las personas significó la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. ¿De qué se muere la humanidad? Fundamentalmente del corazón. Y cuando yo les mencione las enfermedades a ustedes, piensen en el mensaje fundamental que es este. La mayoría de las enfermedades se previenen. ¿Quieren oírlo bien? Lo repito. Muchas, o casi todas, o por lo menos casi el 90% de las causas de muerte de la humanidad se previenen. Óiganlo bien, se previenen. ¿Cómo prevenir las enfermedades? La primera causa de muerte de la humanidad es el corazón. Cada 9 segundos se muere una persona en el mundo a causa de enfermedad del corazón. Eso es muy triste. Quiere decir, en otros términos, que si usted mirara hoy las noticias y se diera cuenta que en este momento se han caído 10 jumbos con 2,000 pasajeros, ese es el equivalente de muerte hoy del corazón, solamente de un órgano del corazón, se han muerto aproximadamente 2,000 personas en el mundo. Eso es bárbaro, es una cantidad. Y no es solamente muerte, es el dinero invertido en el tratamiento de esas enfermedades. La segunda causa es cáncer. Y eso les suena familiar a ustedes. Cáncer por todas partes, de diferentes tipos. Otra causa de muerte es la enfermedad cerebrovascular. Las trombosis, las arterias que van al cerebro se trombosan o se rompen, y a eso le llamamos enfermedad cerebrovascular, y produce muerte o invalidez. A veces las personas quedan paralizadas medio lado, o cuando es más extensa la lesión en el cerebro, postrados en una cama hasta la muerte. Y una enfermedad que está azotando la humanidad, que es terrible, pareciera que fuera una plaga. A veces la gente pregunta si eso será una de las plagas del apocalipsis. Es el SIDA. ¿Cuántos países en el África la primera causa de muerte infantil actual es SIDA? Hay más huérfanos en algunos países cercanos al Ecuador, en el África, en que existen más huérfanos niños. Hay más de 10 millones de ellos sin padre y sin madre porque han muerto ambos de SIDA. Y el niño está desarrollando eso. Se calcula que si sigue progresando el SIDA a la velocidad que va, casi todas las familias del mundo en los siguientes 20 años tendrán alguien enfermo de SIDA o con alguna enfermedad terminal relacionada con este. Otra causa de muerte, casi evitable, por lo menos en el 75%, es el trauma automovilístico, los accidentes. Se pueden evitar fácilmente. ¿Cómo? No consumiendo alcohol. El alcohol y el automovilismo, el manejar, está relacionado con el 75% de los accidentes. Otra causa de muerte muy frecuente en la humanidad es la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que tiene dos componentes. Diabetes que aparece en los jóvenes, le llamamos diabetes tipo 1, o diabetes que aparece en los adultos y llamamos tipo 2. Esta diabetes tipo 2 es la que más molesta porque es la más frecuente, casi del 90% de los diabéticos son tipo 2, porque aparece generalmente en la edad adulta y produce unas lesiones incapacitantes. Otra causa de muerte de la humanidad es la cirrosis. Prevenible en un buen porcentaje, muy relacionada con la ingesta de alcohol. Y estamos viendo una epidemia de muertes que es otra de las causas que azotan a la humanidad, de suicidio. Y el suicidio era de los viejos cansados con enfermedades. Ahora lo estamos viendo en niños, en adolescentes, y niños son los que más se suicidan. Como ustedes ven, muchas de estas causas son prevenibles. Déjenme desmenuzarlas más. Volvamos otra vez a esa causa del corazón. ¿Cómo prevenir las enfermedades del corazón? Fácilmente, ¿sí? A eso le llamamos factores de riesgo, lo que lesionan el corazón. Fundamentalmente, si usted tiene un estilo de vida adecuado, puede prevenir más del 80% de la enfermedad del corazón, porque sobre todo es de las arterias coronarias. Óiganlo bien, más del 80%. Y usted piense lo que les mencionaba, que cada 9 segundos muere una persona en el mundo a causa del corazón. ¿Cuánto podríamos evitar si tuviera un estilo de vida adecuado? 80 a 90% prevenible. Después tendrá que ir a una cirugía de corazón con un costo elevado, ¿sí? No solamente en dinero, en incapacidad, sino en sufrimiento. Si alguien ha tenido la experiencia de que le abran el esternón, eso solo, el dolor que produce, es terrible. Imagínese el hueso abierto, cerrado después con unos alambres, y en el posoperatorio a las personas les da tos. Y tosa cuando chocan los dos huesos amarrados con alambre, duele. Y ese dolor es evitable. La mayor parte del cáncer es evitable. Cáncer número 1 es cáncer de pulmón. Y cáncer de pulmón es casi una ecuación, es igual a cigarrillo. 80, 90% del cáncer de pulmón está muy relacionado con el cigarrillo. Exposiciones a algunos tóxicos desarrollan cáncer en las personas que no fuman. Hay cierta susceptibilidad genética en la aparición de cáncer del pulmón, pero fundamentalmente es el tabaco. El tabaco es la peor peste que tiene la humanidad. No entendemos cómo los países, los gobiernos, llaman dizque comercio a la venta de cigarrillos y a las otras drogas las llaman ilícitas, si todas hacen el mismo daño. El cigarrillo es la peor epidemia que tiene la humanidad, y más grave aún es que como los adultos tienen una capacidad mayor ahora de comprensión, de tomar decisiones, el bombardeo todo de propaganda y la motivación a través de los deportes, de las revistas, de películas, es a la juventud. Los jóvenes tienen que fumar, es casi el mensaje que le dicen los diferentes periódicos y revistas, porque le fuma el héroe deportivo, porque le fuma el artista de la televisión, entonces el joven tiene que ser como él. Se calcula que en los próximos 30 años, si a la velocidad con que fuman los jóvenes actualmente, morirán más de 30 millones de ellos en Latinoamérica, latinos, nuestros, a causa del cigarrillo. Un mensaje para los padres. La mayoría de los oyentes de este programa son cristianos. No esté confiado en que porque su hijo ha sido formado en fundamentos cristianos, no puede llegar a fumar. La influencia afuera es terrible. Y aún con principios cristianos puede llegar a ser un fumador o ser un adicto. Manténgale esa firmeza, ese rechazo continuo. Adviértale permanentemente que el cigarrillo mata. El segundo cáncer más frecuente en la humanidad es el cáncer de seno. Cáncer de seno está muy relacionado con obesidad, con el consumo de grasas y, claro está, con una marca genética. La mujer nace con la predisposición a hacer cáncer de seno si la madre o la abuela han tenido los marcadores genéticos. Pero es muy importante el medio ambiente, y ese medio ambiente tiene que ver con la alimentación y sobre todo la ingesta de grasa animal, en lo que más ayuda a desarrollar el cáncer de seno. Después, un factor importante es la obesidad. El ser obeso, la mujer tener mayor peso, como ya tiene la genética, ahora le aparezca cáncer de seno. Uno de los cánceres que más azota a los hombres es el cáncer de próstata. También tiene cierta predisposición genética y tiene una relación muy importante con la ingesta de grasas, de grasa animal. Como ustedes han podido ver a través de estas enfermedades que azotan la humanidad, la mayoría son prevenibles. Están relacionadas con la comida, corazón, cáncer, accidente cerebrovascular, cirrosis y la diabetes. Las otras tienen una relación con el alcohol, suicidio, cirrosis y el trauma automovilístico. En otras palabras, uno se enferma porque quiere, porque la mayoría de las enfermedades pueden ser prevenibles.
En este segmento titulado Lecciones de Vida, estaremos estudiando el libro de Hebreos y su mensaje en estos últimos días, que es el mensaje que nos envía Jehová Dios para guiarnos en estos momentos del cumplimiento de los eventos del tiempo del fin. Extrañamente, el libro de Hebreos es uno de los libros de la Biblia que menos estudian los cristianos actualmente. Sin embargo, es interesante notar que en el libro de Hebreos encontramos un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuanto al plan de salvación y los esfuerzos de parte de Jehová Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, para rescatar al ser humano de la condenación del pecado y retornarnos a la vida eterna. Es bueno saber que los eruditos consideran que este es el libro más teológico de la Biblia, es decir, es el libro donde se describe y se enseña más de Jehová Dios. Está sistemáticamente escrito, ordenado, y organizado en cuanto al temario que plantea, lo que lo convierte en una joya en teología. Esto queda demostrado a simple vista porque el escritor comienza su sermón hablando directamente de Dios. Eso es lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este punto de partida en el sermón tiene una poderosa razón de ser, porque el auditorio original de este sermón eran hebreos cristianos que tenían 33 o 34 años de estar esperando que Jesús regresara por segunda vez, así como se los había prometido, y lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, pero aún no regresaba. Además de la angustia por la larga espera del cumplimiento del regreso de Jesús, los cristianos estaban sufriendo fuertes persecuciones que incluían cárcel y muerte de parte de los césares de Roma y de los judíos no cristianos. Como ellos no tenían duda de la existencia de Jehová Dios, el escritor comienza repasando las cualidades de Dios, el Padre, en quien ellos creían. Pero después los lleva a su Hijo Jesucristo y les declara que Jesús no los había olvidado. Y les explica lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo mientras se llega la hora de su regreso a la tierra a buscar a su pueblo. Nos instruye diciéndoles que el plan de salvación no terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Más bien les explica cómo todos los símbolos del santuario terrenal del Antiguo Testamento representaban a Jesús y que en la actualidad nuestro Salvador está ministrando en el santuario celestial como Rey del Universo y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros en el juicio ante el Padre Celestial. También les explica que a raíz de tener un nuevo sumo sacerdote, no humano como en el santuario terrenal, también tenemos un nuevo pacto, el cual cada uno de nosotros debe conocer para cumplir con nuestra parte y no romperlo, para no perder la salvación ganada a nuestro favor por nuestro Salvador. ¿Conoces tú ese nuevo pacto y lo que debes hacer? Así que el mensaje a los hebreos también es un mensaje para estos días, previos a la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, a buscar a los fieles redimidos que, aunque bajo pruebas, dificultades y persecuciones, realmente está incumpliendo con el nuevo pacto en espera de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este estudio de las enseñanzas del sermón a los hebreos están expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Te invitamos a no perderte ningún tema de esta serie de 13, del estudio del libro a los hebreos. El tema de hoy es el número 10, titulado Jesús abre el camino a través del velo. Que sea de provecho para todos. Escuchemos al pastor Robert Costa.
La ascensión de Cristo marca el comienzo de su reinado y el comienzo de su ministerio de sumo sacerdote en el cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, apareció en la presencia de Dios en nuestro favor. Y en la época del Antiguo Testamento, se requería que todo hombre se presentara en la presencia de Dios 3 veces al año. Las fiestas de los peregrinos eran la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Su propósito era presentarse ante Dios, y Cristo apareció en el cielo en presencia de Dios a nuestro favor. De acuerdo con las fiestas del Antiguo Testamento, Cristo murió en la Pascua. Luego, después de su resurrección, ascendió inicialmente a su Padre en el momento en que los sacerdotes agitaban su gavilla de cebada. Cristo ascendió de nuevo por última vez después de 40 días para sentarse a la diestra de Dios. Y cuando la inauguración de Cristo como nuestro sumo sacerdote tuvo lugar en el cielo, el Espíritu Santo se derramó durante el Pentecostés sobre sus seguidores, los seguidores de Cristo, aquí en la tierra. Y cuando Dios apareció a los israelitas en el monte Sinaí, ellos temieron la presencia de Dios. y Moisés se convirtió en el intermediario. Y a lo largo de la historia de Israel, los sacerdotes fueron los mediadores. Pero incluso a ellos se les prohibió entrar cuando quisieran en el lugar santísimo del tabernáculo. Los velos funcionaban tanto como límites como protección para los sacerdotes cuando ministraban en el santuario. Y Hebreos invita a su audiencia y por implicación a nosotros a acercarnos al santuario a través del velo, es decir, a través de la carne de Cristo. El de hoy es un tema que nos trae esperanza, las buenas nuevas de lo que Jesús está haciendo por nosotros. Así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Nuestro versículo central está en Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando los discípulos regresaron del Monte de los Olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y triunfo. Su maestro y amigo había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones. Y aunque seguían en el mundo, atacados por las fuerzas del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar. Sabían que Jesús era el capitán de su salvación y que había abierto un camino a la patria celestial mediante su sangre. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos, porque marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en que se estableció el nuevo pacto, que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. Leamos nuevamente Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Según este pasaje, hermanos, ¿cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Dios instruyó a Israel que los varones debían subir 3 veces al año a Jerusalén, como lo dije al comienzo, para presentarse delante de Jehová el Señor con una ofrenda. Y los tiempos señalados eran la fiesta de la Pascua, o sea, los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, o conocemos como fiesta del Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, o sea, de las cabañas. La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. El Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada y en las épocas del Nuevo Testamento se lo relacionaba con la entrega de la ley en el Sinaí. La fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado de Dios para con Israel durante su estadía en el desierto. Y aquí Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Llegó al santuario celestial, el verdadero, para presentarse ante Dios con un mejor sacrificio, su propia sangre. Jesús cumplió las fiestas de peregrinación con asombrosa precisión. Mira, Él murió el día de la preparación de la Pascua a la hora novena, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Justo cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia. Y luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día del Pentecostés. Y el propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De igual modo, la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significa pedir ayuda a Dios. Este es el sentido en Hebreos de la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. Jesús ascendió al cielo también como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Él ha hecho realidad la promesa para los creyentes que viajan en busca de una patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Pero una vez más, ¿por qué ¿Por qué la realidad de Cristo, no solo su cruz, sino también su mediación ahora en el cielo, debe sustentar la seguridad de nuestra salvación? Me gusta lo que comenta la sierva del Señor aquí en el libro El Conflicto de los Siglos. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Hermanos, esta cita a mí me conmueve, realmente me impresiona, porque la cruz es importante, pero lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial es de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque es ahora, Él está vivo, no es un evento del pasado allá en la cruz donde Él murió, sino que hoy vive, resucitó, vive, hoy intercede por nosotros y está confiriendo los méritos de su vida perfecta y su muerte perfecta a cada uno de nosotros cuando oramos, cuando nos comunicamos con Él. Ahora, veamos cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Vamos a leer aquí en Hebreos 12, al final del libro, Hebreos 12, 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Amados, cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación personal e íntima con ellos. Él dijo, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé con alas de águila y os he traído a mí. Y así a través de Moisés dio las instrucciones necesarias para preparar al pueblo para encontrarse con él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse. Quienes ascendieran sin preparación morirían. Sin embargo, una vez que el pueblo se preparó durante 2 días, entonces, dice, cuando sonara largamente la bocina al tercer día, Dios instruyó al pueblo, subirán al monte. Él quería que tuvieran la experiencia que Moisés y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios y comieran y bebieran en su presencia. Y más adelante, el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara al hombre y éste aún viva. Pero cuando llegó el momento, les faltó fe. Moisés explicó años más tarde, dice, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En lugar de eso, ahora le pidió a Moisés que fuera su intermediario. La manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí debía enseñarle al pueblo a temerle, o sea, a respetarlo. Porque el temor de Jehová conduce a la vida, la sabiduría y la honra. Allí también aprenderían que Él es misericordioso y compasivo. Por lo tanto, aunque Dios quería que Israel se acercara a Él, el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que hiciera de intermediario. Y la descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro. Y cuánto temía él encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. Y la reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. Por eso pregunto, amados, ¿por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Sin embargo, ¿cómo se nos exhorta que debemos acercarnos? Y aquí quiero hacer un paréntesis, ahí viene el asunto de adoración, hermanos. Si yo reconozco que Dios es el Rey Supremo del universo, yo voy a ir con lo mejor que tenga la iglesia. Así como cuando vas a una corte, y con esto no estoy criticando, hermanos, porque cada uno, pero cuando vas a una corte, no te dejan entrar si no vas con la ropa que en esa parte del mundo se refiere como la ropa, pues, formal. Hay para ir a los deportes, hay diferentes atuendos. Pero Dios es el Dios, increíble. Así que es un asunto clave en la adoración cómo presentarnos ante Dios. Pero sobre todo en la forma interna, el arrepentimiento, el respeto, la confianza. Y la externa, vuelvo a repetir, nuestro atuendo, no vamos a un lugar de deportes o de compras, estamos ante la presencia del Dios del universo que merece lo mejor. Esto se enfatizaba mucho hace algunos años en la iglesia, pero se ha dejado de mencionar. Y algunos confunden la casa de Dios como un lugar de pasarla bien o pasar un rato de camaradería, que tiene su parte. Pues vamos a un encuentro en la presencia de Dios. Ahora, mis amados, los velos tienen una doble función. Eran entradas y a la vez límites, como mencionamos, que solo algunos podían traspasar. El velo era una protección para los sacerdotes mientras oficiaban ante un Dios santo. Y después del pecado del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés que no los acompañaría camino a la tierra prometida para no consumirlos porque eran un pueblo de dura cerviz. Por lo tanto, Moisés trasladó la tienda de reunión y la armó lejos, fuera del campamento. Sin embargo, después que Moisés intercedió, Dios aceptó ir en medio de ellos, pero estableció varias medidas para proteger al pueblo mientras él habitara entre ellos. Por ejemplo, Israel acampaba en un orden estricto que dejaba un cuadrado vacío en el medio donde se colocaba el tabernáculo. Además, los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para proteger el santuario y sus muebles de la invasión de extraños. En realidad, era una especie de velo humano que protegía al pueblo de Israel. Mira lo que dice Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar su gloria. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. Piensa en lo que implicaba que el Dios creador que hizo el universo viviera entre su pueblo que en ese momento era una nación de esclavos fugitivos. Por eso pregunto, ¿qué nos enseña sobre lo cerca que puede estar Dios de nosotros? Regresemos a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Nos dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué invitación alentadora, amados, tenemos en este pasaje! Dios, al alcance de nuestra oración, de nuestra mente, estar en comunión con Él, su presencia. Y aquí el libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial. ¿Cómo se atreven algunos a negar la verdad del santuario celestial cuando el mismo Jesús nos reveló esto en su palabra? Libros enteros que nos hablan de lo que está haciendo el santuario celestial. Y ahora nos invita a seguir su ejemplo. Él entró y nos invita a seguir su ejemplo. Y esta idea concuerda con el concepto presentado anteriormente de que Jesús es el capitán y precursor de los creyentes. El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio de ascensión. La expresión nuevo y vivo contrasta con la descripción del antiguo pacto como viejo y anticuado. Es el nuevo pacto que ha provisto el perdón de los pecados y ha puesto la ley en nuestro corazón, lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza. No por nosotros mismos ni por cualquier cosa que hayamos hecho, sino solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros mediante el cumplimiento de todas las obligaciones del pacto. Y ahora Hebreos señala que la instauración del antiguo pacto implicaba la instauración del santuario y la consagración de los sacerdotes. Y el propósito del pacto era crear una relación íntima entre Dios y su pueblo. Y cuando Israel aceptó esta relación, Dios inmediatamente ordenó que se construyera un santuario para que Él pudiera vivir entre ellos. El establecimiento del santuario y la presencia de Dios en medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el pacto entre Dios e Israel. Se conectaron. Lo mismo ocurre en el nuevo pacto. El nuevo pacto también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. Mira, la ascensión de Jesús ante Dios es lo que ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Y esto es lo que enfatiza mucho la ascensión el apóstol Pablo en Hebreos. ¿Sabes que Zacarías 3 menciona que Satanás dice allí que estaba ante la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios, representado por el sumo sacerdote Josué? Y este acusador es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo. Ahora es Jesús quien intercede por nosotros y mediante su sacrificio y fidelidad reclama la salvación para nosotros. ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios si pudiera? Aunque es un mentiroso, escucha bien, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? Amados, ¿cuál es nuestra única esperanza? Es Jesús y lo que está haciendo en el santuario celestial. ¡Qué verdad tan sublime! Por eso el mensaje para esta hora es: la hora del juicio ha llegado. Jesús está defendiendo nuestro caso. Hay una acusación pendiente, pero Él entró para interceder por nosotros, para declararnos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Hebreos 12, 22 al 24. Nos dice: sí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿En qué sentido hemos llegado a Jerusalén celestial ante la presencia de Dios? ¿En qué sentido? Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, mediante la fe. En ese sentido, su experiencia anticipa el futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan y de lo que no se ve, pero que, sin embargo, se nos garantizan mediante la fe. Y Dios tiene su embajada, que es su iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Sión. Si bien esto es cierto, no es el significado completo de este pasaje. También hemos llegado al monte de Sión, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro representante Jesús. Por eso la ascensión de Jesús no es una cuestión de fe, es un hecho. Es un hecho real. Podemos confiar en esto. Dios lo dice, su palabra lo dice, y Él siempre dice la verdad. Es esta dimensión histórica de la ascensión de Jesús la que aporta convicción a la exhortación de Hebreos de mantenernos firmes en nuestra confesión. Y Pablo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente. Por ende, ya hemos llegado a través de nuestro representante y por consiguiente debemos actuar en consecuencia. A través de él hemos saboreado el don celestial y hemos experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, como dice el mismo autor de Hebreos. La realidad de la ascensión y el ministerio de Jesús en el santuario celestial es una segura y firme ancla del alma. Por eso es el punto de ataque del enemigo. Porque si él puede atacar o poner en duda lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora, pues elimina el plan de salvación. La garantía de que las promesas tienen fundamento y son dignas de confianza es lo que Jesús está haciendo hoy. Para nosotros, hermanos, la fe tiene un ancla histórica. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros. Bueno, hemos dicho que la ascensión de Jesús cumplió la tipología de las dos primeras peregrinaciones anuales de Israel, la Pascua y el Pentecostés. Pero según Hebreos y Apocalipsis, la última peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, aún no se ha cumplido. Será después que Jesús venga a llevarnos al hogar celestial. La celebraremos cuando estemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la patria celestial. No construiremos tabernáculos, sino que el tabernáculo, tienda de Dios, descenderá del cielo y viviremos con Él para siempre. ¿Cómo podemos aprender a hacer que la promesa de vida eterna dé frutos para nosotros ahora, en medio de un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento? ¿Qué respuesta puedes dar a quienes dicen que todo es solo una fantasía para ayudarnos a sentir mejor con nuestra vida aquí y ahora? Amados, esto es algo real. De paso, la fantasía es este mundo porque es algo efímero, va a pasar, se acaba. Lo permanente es lo que Dios tiene preparado. Eso es lo real. Y hoy lo podemos mirar con fe. Y Dios y la Biblia siempre nos dicen la verdad. Bien, yo quiero finalizar con un par de citas inspiradas de mi autora favorita, Elena de White, la profetisa del pueblo de Dios para el tiempo final. Y aquí en el libro Los Hechos de los Apóstoles dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Y cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Y de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era ungido sobre su pueblo. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad porque ¿no era él su amigo y hermano mayor? Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. ¿Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él? El salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oh, amados, ¿cómo podemos nosotros tener la misma sed de llegar a la presencia de Dios? Si no nos regocijamos ahora en la presencia de Dios mientras lo adoramos y nos presentamos en su presencia con fe, ¿nos regocijaremos en el futuro? ¿Cuáles son los factores que llevan al gozo delante de Dios? En un libro que se burla de la fe, alguien creó un robot que supuestamente ejercía nuestra fe por nosotros. Aunque esto era una paradoja, también una parodia, digamos, ¿cómo podemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, que es pedir intermediarios entre nosotros y Dios? Tendemos a permitir que otros estudien la Biblia por nosotros para encontrar las gemas de verdad de la Biblia. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. ¿Estás dedicando tiempo para que Dios te hable por su palabra? El Espíritu Santo te va a guiar a más profundidades, a verdades más profundas, para conocer mejor a Dios, para que puedas adorarle en espíritu y verdad, para que te prepares para vivir con Él para siempre. Algunos pueden sentirse tentados a pensar de que las oraciones de otros en su favor tienen más peso ante Dios que sus propias oraciones. Pastor, venga, ore, porque... Y una vez le pregunté a alguien, ¿y será que mi oración tiene más efecto que tu oración? Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Somos el pueblo de Dios, sacerdotes, intercesores los unos por los otros. Mi oración no es más válida que la oración de un hermano, de un niño, una persona que ama al Señor. Y debemos orar los unos por los otros. ¿Por qué debemos evitar esta trampa espiritual? ¿Por qué gracias a Jesús podemos acercarnos a Dios sin la necesidad de nadie más? Es que el hermano es sin pecado, el único que ganó el derecho a representarnos. Hebreos trata sobre la seguridad de la salvación. Sin embargo, ¿cómo debemos cuidarnos de no confundir presunción con seguridad? Nuestra única esperanza está en mirar hacia arriba, donde Jesús está ahora en el santuario celestial y en la haciendo su obra por cada ser humano. Así que mi ruego en este día, entremos por fe donde Él está. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Oremos. Padre Celestial, gracias que Jesús abrió esta puerta yo tenemos acceso directo al lugar santísimo, donde está Jesús, intercediendo por nosotros, obrando su última etapa del plan de salvación. Queremos entrar por fe, confiadamente, sabiendo que allí hay socorro, hay ayuda para cada necesidad, porque nada te toma Dios a ti por sorpresa. Bendícenos al seguir estudiando tu palabra, y que hoy y esta semana podamos tener esa confianza y se vaya aumentando y arraigando en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Y los días miércoles a las 7:30 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 a.m. y a las 5:00 p.m.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11368. 1-800-633-7777. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra dulce al corazón, es Es fuente de esperanza.